Mira, me regalaron mis nietos el relojito este famoso. Pues mira, llevo 8.482 pasos. O sea, yo creo que me muevo, ¿no? O sea.
Vivir 100 años.
Hago ejercicio físico, leo y me dedico a todo lo que sea servir a los demás.
Me emociono. Pero el otro día me fui al pueblo de Montes a 3 horas y conduje 3 horas. Y dije, por fin, ya tengo mi autonomía. No, la verdura, el aguacate. Ah, sí, el problema era de la inflamación con la cúrcuma y demás, ¿no? Sí, a veces me doy cuenta, digo, oye, ¿por qué no uso yo más cúrcuma? Que dicen que es buenísimo, pero no sé.
María, ¿la cúrcuma es buenísima?
Pues no tengo evidencias científicas que darte, no lo sé, pero estudiaré y probaré la cúrcuma.
¿Tú la tomas?
Yo no la tomo.
Vivir 100 años con Pere Estupiñá.
María Mittelbrunn dirige el Laboratorio de Inmunometabolismo e Inflamación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Es una de las mayores expertas del mundo en envejecimiento del sistema inmune e inflamación crónica y no toma cúrcuma.
De momento.
De momento. ¿Pero qué haces para reducir tu inflamación crónica?
Bueno, intento llevar una vida saludable, lo que ya sabemos todos, pero viviendo bien, ¿eh? A mí me gusta disfrutar, me gusta tomarme mi copita de vino, mi cervecita, pero sí que, hombre, intento cuidarme, intento hacer ejercicio, intento reducir el consumo de azúcares, o sea, cuidarse un poco en la medida de lo posible, pero disfrutando y estando bien rodeada.
Sí, aquí no nos interesa el concepto de vivir 100 años, ¿vale? Vivir 100 años con salud, pero empecemos por el principio, porque cuando hablamos de envejecimiento, nos vienen en mente arrugas, problemas de visión, rodillas, pero el sistema inmunológico lucha contra los gérmenes, contra los virus, que nos protege ante células precancerígenas. ¿También envejece?
No solo es que también envejezca, es que si tú comparas en distintas células de todos los tejidos o órganos que se te ocurran, comparas neuronas, células musculares, cualquier célula que compares y miras cuál cambia más durante el envejecimiento, los estudios han demostrado que son las células del sistema inmune las que más cambian durante el envejecimiento, las primeras que sufren los cambios. Yo lo hago un poco la similitud con el parachoques de un coche, que recibe los golpes en nuestro sistema inmune, está para protegernos, ajá, recibe todos los golpes para intentar que el motor y que el resto del vehículo no se dañe.
¿Y cómo cambia? O sea, ¿qué diferencia un sistema inmunológico de alguien de 30, de 50 y de 70 años?
Nuestro sistema inmune, en particular el que tenemos los mamíferos, es un sistema muy complejo. Tiene principalmente dos brazos, uno que te da una respuesta muy rápida e inespecífica, que se llama el sistema inmune innato, y otro que nos da la precisión matemática y la memoria inmunológica, es el sistema inmune adaptativo. Tenemos esas dos ramas y con eso tenemos una herramienta muy, muy precisa para combatir cualquier patógeno, cualquier célula dañada, tumoral que aparezca. Sin embargo, según envejecemos, una de esas ramas, de esos dos brazos, que es el sistema inmune adaptativo, el que le da la precisión, se debilita. Y dependemos más solo del inespecífico, del innato, del que compartimos con organismos más simples y más primitivos. Entonces es como que si nuestro sistema inmune con la edad se volviera un poco más primitivo y no tan capaz de hacer una respuesta precisa.
¿Y cómo se nota? O sea, ¿qué efectos tiene esto?
Primero, se deteriora su función. Nos volvemos más vulnerables a las infecciones, al cáncer. Aumenta también el estado inflamatorio, porque el sistema inmune, al perder esa precisión, está como respondiendo de forma más continuada y más inespecífica, y eso aumenta la inflamación. En resumen, nos deteriora tanto a nivel de su función principal, que es protegernos,
claro,
de lo externo y de los internos, de las amenazas externas como los virus y las bacterias, y las amenazas internas como las células cancerígenas, pero además no solo es que nos proteja menos, sino que nos puede incluso hacer daño o causar inflamación.
Claro, o sea, va como más perdido, por
va
lo que
perdido.
Dices. Es decir, nos protege menos ante infecciones, pero de repente igual reacciona a algo que no tendría que reaccionar.
Eso
y
es.
Eso genera la inflamación crónica que eso. comentabas.
Eso es.
Y eso podemos hacer algo para retrasar el envejecimiento del sistema inmune?
Pues nosotros en el laboratorio es justo lo que estudiamos. Hemos hecho un estudio en el que personas obesas o con sobrepeso tienen el sistema inmune más deteriorado y la edad de su sistema inmune pues es mayor de lo que corresponde. Sin embargo, esas mismas personas, si se les interviene la dieta y se les pone 2 meses en una dieta controlada con un nutricionista y a perder un poco peso y a reducir el índice glicémico, pues esas marcas de inmunosenescencia del sistema inmune, esas marcas de la edad del sistema inmune, incluso se borran. Entonces es un mensaje muy esperanzador,
sí.
Porque no...
Sí, porque
es reversible.
Claro, porque hay cosas del envejecimiento que es un deterioro progresivo, que puedes retrasarlo un poco, pero en esto sí que hay más margen, por lo que dices.
Esto es, desde luego, a mí me pareció muy sorprendente y, bueno, en esa línea es muy esperanzador que esas marcas sean reversibles. Decía que tenemos distintas intervenciones, una es nutricional, pero también estudiamos fármacos, estudiamos terapia celular, estudiamos... probióticos, prebióticos, porque la conexión del sistema inmune y en parte parte de la importancia que tiene el sistema inmune es que es fundamental para mantener el universo de bacterias que tenemos en nuestro intestino.
Claro, o sea que cuando hablamos de envejecimiento, el sistema inmunológico tiene un peso fundamental, porque no es solo que nos proteja y por tanto... unas células precancerígenas puedan ser detectadas antes y eliminadas antes y, por tanto, no aparezca el cáncer. Y eso, bueno, es muy trascendente, pero es como muy sistémico, ¿no?, en todo el organismo.
Es muy sistémico. Induce esta inflamación crónica de bajo grado que llamamos inflammaging. No es un nombre de inflamación y envejecimiento en inglés, inflammaging. Y esa inflamación crónica pues se asocia a muchas enfermedades, tanto neurodegenerativas, metabólicas, cardiovasculares, todo. Y muchos años se ha pensado que era pues una correlación. Envejecías, aumentaba esa inflamación, pero ahora se sabe que si interfieres, si la bloqueas, por lo menos en animales de investigación, viven más. O sea que hay una relación también causal.
Vamos con esta palabra clave, inflamación, que no es la inflamación que todos entendemos de que cuando... te pica la garganta, se inflama, o que te das un golpe y se hincha el dedo. Es una especie de inflamación crónica silenciosa que quizás no sabemos si la estamos sufriendo o no y que está como atacando a nuestro propio cuerpo por dentro, ¿no?
La has definido fenomenal y has hecho muy bien la distinción entre la inflamación aguda que nos protege y nos repara los tejidos de esta inflamación crónica que aparece según envejecemos y que es sostenida en el tiempo y que a mí me hace... Yo la pongo como ejemplo... como una niebla, ¿no? O sea, por ejemplo, el sistema inmune para reaccionar tiene que oír la sirena y ir al sitio y reaccionar y atacar pues a esa amenaza que tenemos. Pero si están todo el rato sonando sirenillas o si hay una niebla que les confunde, pues no consiguen reaccionar. Entonces es como un... hay una inflamación ahí de bajo grado, pero que impide que el sistema inmune dé realmente una respuesta aguda y pertinente cuando se necesita. No sé si me he explicado...
Sí, ¿qué podemos hacer nosotros para... Te diría dos cosas. Para saber si tenemos esta inflamación crónica, ¿hay algún test que nos podamos hacer y decir, oye, no, que tú sí que estás sufriendo inflamación crónica más que otra persona? Y luego, ¿reducirla?
Y test se pueden medir por análisis en la sangre. Puedes medir mediadores inflamatorios como están y hay relojes que te calculan tu edad biológica, cómo estás de bien en función de esos mediadores inflamatorios. Cuanto más inflamado estás, pues tienes una edad biológica mayor y en cambio estarás más joven y más te encontrarás mejor si tienes pues todas esas moléculas inflamatorias que se llaman citoquinas, quimioquinas, están bajos. Eso se puede medir, es fácil. A mí me gustaría que hubiera ese interés por medir la inflamación y por saberlo, y que hubiera un interés clínico en los hospitales y los médicos que lo hicieran, porque realmente no para decirte si... Pera, lo siento, pero tienes 2 años más o 5 años más de lo que te corresponde o menos, sino para compararte contigo mismo. Imagínate que de repente te da por tener una vida saludable y empezar a hacer ejercicio y comer sano. ¿Podrías compararte antes y después de esa intervención en tus hábitos esa inflamación la modulas?
Claro.
Eso a mí me parece que tiene mucho interés y es muy gratificante.
Déjame que sumemos a alguien a la conversación que nos está mirando con mucha atención, sobre todo a ti, y que bueno, cuando suene algo que sonará en unos segundos, todo el mundo creo que lo reconocerá.
Y llega ya el momento, mis queridos amigos de la cadena SER, de presentaros a nuestro artista invitado de hoy. Un hombre que va a presentar aquí en vivo su nuevo LP, Luna. Él es Víctor Manuel.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió.
Este concierto un domingo en la sala Consulado del año 1980, han pasado ya más de 40 años.
Sí.
Y mañana darás otro concierto, ¿no?
Y cantaré esta canción.
¿Y la cantarás?
Sí, nunca la he dejado de cantar.
Sí.
Y, pues sí, me acuerdo perfectamente. El presentador se llamaba Pepe Cañaveras.
Víctor Manuel, es un placer darte la bienvenida a
Gracias.
Vivir 100 años. Te estaba viendo cuando hablaba María y estabas muy atento, ¿no?
Estoy muy atento, sí. ¿Y sabes lo que pasa? Que toda esta atención, yo tengo la sensación de que empezó demasiado tarde, ¿no? Que debía haberla seguramente tenido con 40 años y no con 78 que tengo ahora. Pero bueno, ya hace un tiempo que me cuido razonablemente, ¿no? Y estoy muy interesado.
Entre tus cuidados está la cúrcuma.
La cúrcuma, sí. La verdad es que, lo comentábamos antes al micrófono cerrado, que yo estoy menos... siento que estoy menos inflamado, ¿no?, de lo que estaba, ¿no? Pero no sé si es la cúrcuma, si es... Como tomo tantas cosas, al final, no sé.
Pero entiendo que, por ejemplo, tú haces mucho ejercicio, ¿no?
Sí, hago ejercicio, camino muchísimo. No hago ejercicios brutos, que no levanto pesas, o sea, todo ese mundo. No, pero sí camino muchísimo y tengo un entrenador que me proporciona flexibilidad, me ayuda a ser más flexible, y la protección, que está muy bien. En la medida que avanzas en tu vida, lo que te importa es no caerte.
María, ¿tú qué crees que desinflama más, el ejercicio físico o la cúrcuma?
No lo sé. Desde luego, demostrado científicamente, el ejercicio es una de las intervenciones que son más antiinflamatorias. El músculo, cuando se contrae, produce unos de estos mediadores que hablábamos, citoquinas, que son antiinflamatorias. Y entonces, bueno,
eso sí que está demostrado.
Eso sí está demostrado. Es de las... comer poco azúcar... Y hacer ejercicio, eso fundamental.
Víctor, tú debutaste en el año 1966,
sí.
O sea, son 60 años de carrera. ¿Tú a un concierto como el de mañana te enfrentas igual ahora que antes? ¿Qué ha cambiado?
Mucho más relajado que antes.
Mucho más relajado, lo disfrutas más quizás, ¿no?
Muchísimo más, pero por todo, porque las condiciones de trabajo son infinitamente mejores que hace 60 años, como puedes imaginar, ¿no? Y después, bueno, porque me lo sé. Que he aprendido el oficio y eso te facilita muchísimo el trabajo, ¿no?
Hay muchos estudios que dicen que a partir de los 55, los 60, los 65, bueno, antes de que llegue, bueno, una etapa que todos llegaremos, de dependencia, de vejez, tú no estás todavía en esa, la felicidad aumenta, el bienestar aumenta, la satisfacción por las cosas aumenta. ¿Tú lo notas eso?
Sí, yo estoy muy feliz ahora. Yo que nunca he disfrutado tanto del trabajo como ahora, ¿no? Me preguntan, como puedes imaginar, desde hace ya muchos años, cuando me retiro y todas esas cosas, ¿no? Porque se supone que hay una edad en que te tienes que ir a ver obras por las calles en vez de cantar, ¿no? Y no me imagino yo retirado, para nada.
Claro. ¿Y tú has sentido, porque aquí tú has citado como dos tipos de edadismo, ¿no? Uno, el exterior, el de alguien que asuma porque tiene 75, 78 años, que no es lo que cuenta, porque lo que cuenta es que el público quiera verte, que tú puedas cantar, que tú puedas estar bien, más que los años que tengas. Pero hay este edadismo de que por el número quizás ya deberías pensar en retirarte. Y otro es el autoedadismo, que quizás, no sé si en algún momento tú has sentido decir, estoy bien, pero no tocaría ya dar un paso atrás. ¿Tú lo has sentido alguna vez o no?
No, nunca. No, porque disfruto mucho con el trabajo, ¿no? Que es lo que más me gusta, o sea, es una manera de vivir también, ¿no?
¿Cómo vas a pasar tu vida?
No lo sé, pero lo que sí sé es que voy a vivir cada minuto.
Vivir 100 años.
Hay una teoría sociológica que se llama optimización selectiva por compensación, que es relacionada con el envejecimiento. Se basa porque hay otra teoría que dice sustituir las cosas que te gustan y son retos para ti por otras que sean más fáciles. Y esta dice, no, sigue haciendo lo que quieras hacer, lo que te guste hacer, simplemente adáptalo. Cambia las cosas que tienes que cambiar para seguir disfrutando de ello. Tú, en tu preparación para los conciertos, porque es una actividad que es demandante,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué, has cambiado cosas para adaptarte a disfrutarlo igualmente?
No he cambiado nada.
¿No has cambiado nada?
No he cambiado. No. Hago exactamente lo mismo que hacía hace 50, 60 años cuando empecé a cantar. Lo que pasa es que, insisto, las condiciones son mejores, evidentemente. Nos ha alargado la vida muchísimo a los que nos dedicamos a la música, los in-ears, esto que te pones en el oído para escuchar la música, que hace que no fuerces la voz como antes la forzabas. Todo eso, yo calculo, nos ha alargado la vida a todos 25 años como mínimo, ¿no? O sea, una barbaridad. Porque antes era una pelea continuamente, me escucho, no me escucho, y entonces gritabas continuamente, y ahora no, ahora te estás oyendo perfectamente, como si estuvieses en el sillón en tu casa escuchando música, ¿no? Y eso ha sido fundamental para todos, en general.
¿Tú te percibes como más joven de lo que dice tu DNI, o comparado con otras personas dices, es que me da igual? O sea, ¿cómo percibes este concepto?
No me da igual, quiero estar saludable, quiero decir, no, en un escenario tú no puedes dar pena a la gente y decir, mira qué viejecito está y sigue cantando, ¿no? O sea, eso no merece la pena, evidentemente, ¿no? O sea, tú quieres dar lo mejor de ti, no digo juventud porque es imposible, ¿no? Pero sí experiencia y un saber hacer tu trabajo, ¿no? Y que eso lo perciba la gente así. Pero muchas veces cuando la gente entra a saludarte y tal, nunca sabes si te admiran porque ha estado bien el concierto o por lo resistente que eres, ¿no? Entonces, hay una mezcla de admiración y dice, hay que ver qué bien estás. A mí me gusta que me lo digan, ¿no? Pero yo me gusta más que me digan que ha salido muy bien el concierto.
Claro. Bueno, pero es verdad que es admirable. O sea, en tu época, cuando empezaste, ¿había cantantes de 78 años tan bien como...? No, una generación ha cambiado mucho.
Sí, ha cambiado muchísimo, claro. Bueno, además los horizontes siempre eran mucho más cortos, ¿no? Exceptuando excepciones, como Rafael, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que es un resistente nato, ¿no? Atravesando enfermedades y siguiendo cantando, y bueno, es un prodigio el tío. Pero a veces la sensación que tienes es que estás viviendo por lo menos 30 años de más en tu vida, ¿no? Este es un regalo que alguien te ha dado, ¿no? O que tú te lo has buscado y lo puedes disfrutar, ¿no?
María, Víctor Manuel acaba de decir una frase que me ha gustado. Es un regalo que alguien te ha dado o que tú te lo has buscado. Que me recuerda a si el estar tan bien a los 78 años es algo de genética o es algo de hábitos. ¿Qué pesa más?
Las dos cosas.
Ya, sí, bueno, pero...
Ya. Mamá, papá. No, Sobre la genética no podemos hacer nada. Es verdad que hay personas y hay familias que tienen familias con alta longevidad. Recordar el caso Rosetta de este pueblo de Pensilvania. La gente vivía muchísimo en ese pueblo y entonces estaban interesadísimos en saber pues, si había un componente genético, ambiental, si era la comida. Les hicieron todo tipo de análisis genéticos, epigenéticos, microbiota, todo. No descubrieron nada y al final demostraron, la conclusión fue que es que era un pueblo pequeño que se querían mucho y se cuidaban los unos a los otros y sí. Que eso hacía que vivieran tanto. Simplemente el que se cuidaran tanto los unos a los otros y hubiera esa interacción social. Claro. Así que me hace mucha gracia porque puede haber un componente genético también todo sí. Lo que hagamos, pero al final hay que cuidarse los unos a los otros.
Esto me recuerda a una paradoja que pues, España es el país de Europa con más esperanza de vida, pero no es el que tenemos más esperanza de vida en salud. O sea, hay otros países europeos que llegan a mayores con más salud, pero nosotros vivimos más años. Y la teoría detrás de esto es que cuando somos muy mayores, nos cuidamos más entre nosotros. O sea, este tejido social, que dice la interacción social, pues es porque ejercitas el cerebro, porque hablas con amigos, te conducen a hacer actividades, esto sí. Pero que cuando tienes un problema te ayudan. Y de mayores podemos tener muchos problemas. Entonces, si tenemos este, que le llaman weak connections incluso, conexiones débiles, esta gente, vecinos, no necesariamente amigos, sino vecinos, que te ayudan, esto es como más protector que otros factores de longevidad. Víctor, háblanos de tus rutinas. O sea, tú estás muy bien. O sea, es decir, ¿tú cuál crees que podría ser tu secreto?
Camino mucho, me canso. Como razonablemente bien, si le preguntas a mi mujer te diría que no, o sea, que como demasiado y que estoy gordo, pero eso es una cosa que llevo encima y que no me y ya está, y no la puedo corregir porque me gusta mucho comer y me gusta tomar una copa de vino de vez en cuando, ¿no?
Sí, pero entonces, entiendo que por lo que me han dicho sí que comes muy bien, no solamente sano sino sabroso, o sea, sí. Que eres un muy ferviente aficionado a la gastronomía,
sí,
¿no?
Sí, me gusta cocinar y cocinar para los amigos, todo eso disfruto muchísimo, ¿no? Y a mí me encontraba siempre de fuera de Madrid en un mercado, en una iglesia raramente, ¿no? O en algo monumental, ¿no? Pero en un mercado seguro me encuentras, ¿no? Me gusta mucho y disfruto mucho. Y he cocinado, ahora ya no lo hago porque ya no ceno. Entonces, al no cenar, ya te quitas una cantidad de comidas y de relaciones personales también con la gente, ¿no?
Sí. Víctor ha dicho una cosa antes también, dice, no, es que mi mujer dice que no como bien y que estoy un poco gordito. Y el otro día, que no lo está, ¿vale? Pero el otro día estaba hablando con un geriatra que decía, bueno, es que a cierta edad tener un poquito de sobrepeso es protector. Y es como, ¿what? Siempre te habían dicho que el sobrepeso, de hecho la obesidad es un factor de proinflamatorio, estás asintiendo con la cabeza, es decir...
Sí, es así. Y sobre todo es muy llamativo cuando ves a gente mayor que ha tenido siempre un sobrepeso y de repente, sin hacer nada, empiezan a perder ese sobrepeso y a perder peso y cada vez están más delgados y entran en un estado catabólico, su cuerpo está... consumiéndose y gastando más energía de la que y no tienen más actividad. Es uno de los signos de preocupación. Se asocia mucha multimorbilidad a la aparición de muchas enfermedades, sarcopenia, síndrome metabólico.
Porque ya a una etapa de gente más mayor, es algo que a Víctor todavía no le ha pasado, se pierde el hambre. No te ha pasado, ¿no?
No, me gusta muchísimo comer, disfruto muchísimo con la comida y estoy... No he llegado a esa fase todavía.
Un par de cositas para terminar. O sea, lo de vivir 100 años, María, ¿es utópico?
Yo creo que no. Yo creo que estamos viendo cómo la esperanza de vida ha estado aumentando y sabemos ahora cómo cuidarnos. Creo que hay una información. La gente está muy bien informada ahora. Ya la gente sabe los hábitos que pueden hacerles que vivan más tiempo. Entonces, la gente está haciendo, se está acostumbrando a esos hábitos saludables, y yo eso creo que va a impactar en que más personas lleguen en un estado saludable a los 100 años.
¿Tú, Víctor? Al futuro no lo sabemos nadie, ¿eh? Pero 78 años, estás súper bien. ¿Tú te imaginas vivir hasta los 100?
No, no me lo imagino. No, pues ¿Por qué no? Porque todos mis amigos estarán muertos. Entonces no tiene ninguna gracia estar solo en el mundo.
Bueno, pero puedes hacer de nuevo.
No, nosotros hacemos una comida todos los años de antiguos veteranos del colegio de Mieres en mi pueblo. Y vamos contando las bajas, lógicamente, ¿no? Y pagamos nuestra comida, escote un poco antes de Navidad, y dejamos 5 euritos para la corona del siguiente, ¿no? Un día, hablando con Carlos López Otín, dice, ¿y tú te juntas con gente? Y te dice, sí, sí, éramos 48. ¿Y cuántos sois ahora? Dice, 32. Dice, ah, no está mal.
Asturianos ilustres, ¿no?
Sí. Y sí.
Víctor, si te tuvieras que dar un consejo al Víctor de 1980, ¿qué le dirías?
Ay, sí, 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 tengo consejos que darle. No me los apropié en su momento y me arrepiento, pero sí, bueno, pues vivir más sanamente, evidentemente, ¿no?
María, te tengo que hacer una pregunta, porque es que hace un tiempo que hablamos y me comentaste que tenías una oferta de Estados Unidos para ir a investigar fuera, ni más ni menos que en la Columbia University, dirigiendo un grupo de inflamación y envejecimiento, y al final te quedas en España.
Eso
es. ¿Qué te ha hecho quedarte en este país donde la ciencia, bueno, no está tan avanzada como en otros lados?
Pues el proyecto sí, de la Kaiser Research Institute es un instituto dedicado entero a la inmunología, que es mi pasión, es de lo que estoy completamente enamorada, y me parece que es un sueño tener en España, bueno, es el primer instituto dedicado a la inmunología en toda la península ibérica, y bueno, me ha venido en un momento que es verdad que irme a Estados Unidos ahora daba un poco de vértigo, y en esta oportunidad que me ha surgido me ha parecido que era una señal, así que me he lanzado.
Poniendo recursos y flexibilidad y maneras de investigar modernas, podemos retener talento, ¿eh?
Sí, se puede.
Bueno, es un mensaje, yo aquí lo dejo. María Mittelbrunn, Víctor Manuel, muchísimas gracias.
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 La esperanza de vida en 1966, el año en que debutó Víctor Manuel, era de 73 años para las mujeres y 68 para los hombres. Hoy la esperanza de vida media supera los 84, 86 para las mujeres, 81 para los hombres. 13 años más y seguirá subiendo. El reto es que sean lo más saludables posibles, porque cuidarse no es solo algo para el futuro, también es algo para el presente.
Vivir 100 años con Pérez Tupiñá.
Thank you.
Thank you.